Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Hemos tenido la dicha de que Dios ha sensibilizado nuestro corazón para que seamos capaces de poder percibir la voz de Dios. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes un tema, yo diría, bueno, pues sencillo, nada complicado. Habla sobre ¿qué dice? La mansedumbre. Eso es todo. La mansedumbre. Pero ¿cuáles son los beneficios de la mansedumbre? ¿Y qué es la mansedumbre? ¿Es importante? Y si es importante, ¿será que yo tengo la mansedumbre o no? Vamos a buscar este pasaje en el libro de Salmos, capítulo 37, verso 11. Salmo capítulo 37, versículo 11. Cuando lo tenga, dice amén. Y dice: pero los mansos, quiero que lo lean conmigo todos. ¿Cómo dice? Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Una vez más. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán, ¿con qué? Con abundancia de paz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tal vez una de las palabras más difíciles de traducir del griego al español es esta expresión. Es una expresión muy, muy compleja, muy, muy difícil, praotes, porque su traducción literal no dice exactamente lo que la connotación de la palabra original trata de transmitir. Cuando nosotros hablamos de manso, muchas veces podemos pensar una persona pusilánime, una persona sin carácter, una persona poco aguerrida. Pensamos en una persona que, bueno, pues que no tiene mucha chispa. Manso. Hay una idea equivocada de lo que significa esta palabra que fue muy usada por el Señor, praotes, que quiere decir manso. No es tanto mi relación social con los demás, aunque la mansedumbre se va a revelar a través de mis acciones. La mansedumbre se revela a través de mis hechos, de mi relación con mi semejante. Yo allí puedo manifestar también la mansedumbre. Pero no es eso el significado profundo de la palabra manso, de acuerdo a lo que Dios tuvo en mente. Tampoco es un don natural, porque no hay un hombre que nazca siendo manso. No existe. El hombre de por sí es agresivo, violento. El hombre por naturaleza, así dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que dice que somos hijos de ira por naturaleza. Entonces, no es un don natural. La mansedumbre no podemos pensar que la trae alguien desde que nace. No. Más bien, es un milagro en el alma del hombre. La mansedumbre es un milagro de Dios en el corazón del hombre. Y si nosotros comprendemos qué es la mansedumbre, ¿por qué el Señor Jesucristo le dio tanta importancia cuando Él dijo: aprendan de mí que soy, ¿qué dijo? Manso. La humildad es un efecto. Por eso me interesaba más que comprendamos lo que significa mansedumbre. Porque la humildad es un efecto de la mansedumbre. Un humilde nunca podrá ser, o mejor dicho, una persona que es humilde tendrá que ser mansa. Pero es imposible que un humilde no sea manso. No se puede. Es un efecto. Entonces, es importante que conozcamos y entendamos entonces la raíz, el origen. La mansedumbre entonces es un milagro de Dios en el alma no físicamente. No, hay mucha gente que puede fingir mansedumbre. Hay mucha gente que puede simular mansedumbre. Pero la mansedumbre original, la que es de Dios, la que viene de Dios como un efecto de un milagro en el alma del hombre, hermanos, eso es totalmente diferente. Cuando hablamos de mansedumbre en términos divinos, estamos hablando de la relación del hombre con Dios. La mansedumbre tiene una relación íntima con Dios. No es mi relación interpersonal, ni tampoco es un don humano. La mansedumbre se va a denotar principalmente en mi relación con Dios. Allí es donde tiene su verdadero origen. Allí es donde tiene su verdadera manifestación la mansedumbre. Ahora, ¿en qué sentido debo yo de interpretar entonces la mansedumbre en mi relación con Dios? Sencillo. Es la disposición que hay en mi corazón de aceptar las circunstancias que vengan a mi vida sin objetar ni discutir y aceptarlas tal y como vienen. No sé si me doy a entender en lo que digo. Aprotes, eso es. Es aquella actitud mansa que usted, mi querido hermano, póngale que le tocó haberse casado con una mujer que le saca las canas. Y yo, ¿para qué me casé con esta mujer? Señor, me equivoqué. No, él tal vez dice que se equivocó, pero en los planes de Dios, tiene la mujer exacta que necesita para que en él se forjen los valores que Dios quiere. ¿Me entiende? No reclame. Mansedumbre entonces es aquella actitud que yo tomo de aceptar de corazón. Por eso le digo que es una operación en el alma. Es una operación en el alma. Ahí no hay simulación. ¿Qué, hermano? ¿Qué? Ahí no hay simulación. Usted delante de Dios no puede simular humildad. No, no, no. Usted tiene el esposo que debía de tener. Porque Dios, cuando pensó en usted antes de la fundación del mundo, Él ya sabía lo que usted iba a hacer y cómo iba a hacer. Entonces, Dios, hermanos, de alguna forma, no es que Él haya ido manipulando su vida. No, no, no. Las circunstancias se fueron dando y se fueron dando conforme están hasta el día de hoy. Dios sabía que un 14 de marzo del año 1981 nosotros íbamos a iniciar con su dirección esta obra. ¿Hace cuántos? 37 años. Hace 37 años. Me remonto y yo les contaba, ¿verdad?, que hace poco tuve la impresión enorme, emocional, porque fue una impresión más emocional que cualquier otra cosa, de haber estado en la iglesia de donde Dios nos sacó, de la iglesia de Nazaret. Fue una experiencia emotiva tan profunda que así, medio aguantándome en muchos momentos, me aguanté las lágrimas. Era demasiado la carga emocional que yo sentía. Mucho, mucho, le soy honesto. Ese lugar encierra para mí demasiados valores emotivos. Muchos, muchísimos. Allí fue donde Dios me llamó al ministerio que ahora tengo. Allí fue donde Dios me bautizó con su Santo Espíritu. Ahí fue donde yo conocí al Cristo viviente que ahora mora en mi corazón y yo sirvo con toda mi alma. Allí me casé también. Allí conocí al amigo de mi alma, de mi juventud. Allí conocí los amigos que he ido perdiendo con lo largo de los años, uno a uno, pero que nos permitió tener experiencias espirituales tan especiales que se agolpan en mi corazón y en mi mente de una manera tan profunda como usted no tiene idea. Pero un 14 de marzo del año 1981, Dios nos sacó de allí para emprender este camino aunque había en nuestro corazón un desafío demasiado grande, porque cuando le pusimos el nombre a la iglesia, ¿sabe cuál fue el nombre que le pusimos? Fue un nombre abusivo. Así nos dijeron. ¿Sabe usted cuál fue el nombre que le pusimos? Misión Cristiana de Avivamiento Ágape. Es el nombre completo, la razón social de esta iglesia. Le pusimos Misión Cristiana de Avivamiento Ágape. Óigame, todo el desafío, hermano. El nombre era grande, el desafío era enorme, el reto a nuestra vida era gigantesco. Misión, pues cualquiera le pone iglesia fulana de tal, ¿verdad? Pero nosotros no quisimos ponerle iglesia, le quisimos poner misión. Y apenas éramos un puñado de 15 patojos, que los mayores era Héctor y yo. Y de ahí todos los demás patojos. Y sin embargo aceptamos el desafío porque fue Dios el que nos inspiró. Y aquello que parecía un atrevimiento se volvió un llamado, un reto. Y de aquellos 15, miren cuántos somos. ¿Fue abusivo el nombre? Apenas éramos un grupito. Y ahora somos más de 45 iglesias. Éramos un grupito de muchachos cargados nuestro corazón de un deseo de dar nuestra vida a Cristo. Eso fue lo que nos motivó. Y estábamos dispuestos a luchar contra nuestro ego y con nuestra soberbia. Y estábamos dispuestos a esperar en Cristo, a esperar en Dios. Y no importaba cuán grandes fueran los desafíos contra los cuales nos íbamos a enfrentar. Aquella visión que tuvo una hermana antes de salir de la iglesia Nazaret, fue aquel mapa a oscuras. Y de repente se encendió una pequeña luz. Y de repente se enciende otra. Y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y de repente por todo el mapa de Guatemala había un montón de lucecitas encendidas. Hasta que el mapa estuvo casi iluminado todo. Y una mano enorme que nos decía: salid de en medio de ellos, pueblo mío. El reto estaba, y el nombre que le pusimos, dijeron: estos patojos creen que solo es de soplar y hacer iglesias. Aquí van a venir con la cola entre las patas, dijo un líder de la iglesia. Estos patojos solo son llamarada de tusa. Así nos dijeron. No creyeron. Claro, tenían razón de que no creyeran en nosotros, pero si somos humanos. Lo que no entendieron es que detrás de nosotros o sobre nosotros estaba el poder de Dios. Y que no íbamos a levantar una obra por capricho humano. Y por eso fue que soportamos 2 años la humillación que hicieron sobre nosotros en esa iglesia. Porque cuando el Espíritu Santo vino sobre nuestra vida en el año 79, nos quitaron todos los privilegios. Nos quitaron todo lo que teníamos. Nosotros éramos con Héctor líderes de la sociedad juvenil, diáconos de la iglesia, líderes de la prejuvenil. Éramos el motor de esa iglesia. Y sin embargo llegó ese día en que Dios nos bautizó con su Santo Espíritu sin que hubiera ni un tan solo pentecostal detrás de nosotros. Como centroamericanos que éramos de nacimiento, estábamos vacunados contra el emocionalismo pentecostal. Y no creíamos en eso. Y el día que Dios nos bautizó, hermanos, no había ni un tan solo pentecostal, pero sí estaba el Espíritu Santo del Pentecostés. Y ese día Dios hizo un milagro. Y sí, se encendió una llama en medio de estos hombres que somos tusa. Tenían razón, teníamos una llamarada y nosotros éramos tusa. Lo precioso es que la tusa hasta el día de hoy no se consume y la llama sigue ardiendo. ¿Me comprende dónde está el milagro, hermanos? El milagro no es que nosotros hayamos hecho lo que yo veo ahora, pasado 37 años. El milagro no es que nosotros lo hayamos hecho. El milagro es que Dios no ha querido apagar esa llama hasta el día de hoy. Y muchos han sido contagiados por ella. ¿Cuántos dan gloria a Dios? y muchos de ustedes también como tusas, porque eso es el hombre. El hombre, hermanos, eso somos. ¿Qué hay de bueno en nosotros? Somos la escoria. Somos el desecho de los hombres. Mirad que entre vosotros no hay muchos nobles, ni muchos entendidos, ni muchos ricos. No. Mirad que entre vosotros solo hay, ¿qué? Pobres, ignorantes, muy pocos preparados. Y los pocos preparados se creen la gran cosa, y Dios los tiene que humillar para hacerles entender que aquí la gloria no es del hombre, sino de Dios. Dios nos ha enseñado y transformó nuestra vida, y nos ha enseñado la mansedumbre, ser mansos. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero Cristo en el corazón del hombre. Cuando usted aprende a ser manso. Nos ha tocado vivir a través de esos 37 años. Usted no tiene idea de cuántas experiencias me ha tocado vivir. No solo a mí, sino a todos los que hemos decidido seguir este camino que nos lleva al Padre. Mi espalda está llena de cicatrices. Y la espalda de muchos de ustedes también, ¿o no? Hemos pasado tribulaciones, angustias, necesidades, pruebas. Hemos sentido algunas veces que ya sentimos que caemos y que no aguantamos. Y el diablo nos abre un montón de puertas. Vení, venite aquí, venite aquí, vení. No, yo solo quiero que abra Cristo la puerta que Él quiere abrir. Porque dice la palabra de Dios que Él no prueba a nadie más allá de lo que pueda resistir, sino que juntamente con la prueba que hace el Señor, abre la puerta de salida. El diablo me puede abrir muchas puertas y muchas opciones, pero yo solo busco una, y es la puerta que Cristo me indique. Muchos han tomado la decisión de atravesar puertas que el diablo les abrió y se equivocaron. Y al cabo de los años tienen que regresar y reconocer que se equivocaron. Porque no fueron mansos. Porque se resistieron a la prueba. Porque se resistieron al trato de Dios. Porque no quisieron aceptar aquello que Dios nos estaba enseñando. Y el diablo les abrió un montón de puertas. Yo no quiero buscar otra puerta, sino solo la que se llame Jesús. Hace 37 años, hermanos, Dios me enseñó, Dios nos enseñó el valor de la mansedumbre. Y aquí estamos. No sé cuántos años más me va a dar Dios. No sé cuántos años más. Pero esta iglesia ha pasado por situaciones bien difíciles. Pero el hecho de que estemos de pie me confirma que esta obra no es de hombre, sino de Dios. Hace rato nos hubiéramos dividido, hace rato nos hubiéramos fraccionado. Pero como no es obra de hombre, sino de Dios, y lo que Dios hace es perfecto. Amén. Y Dios está prosperando su obra. Ahorita en este viaje que vamos a hacer a los Estados Unidos, hay un nuevo grupo que se comienza a mover y a manifestar en Miami. Van a hacer un viaje larguísimo. Desde Miami hasta Atlanta, casi 10 horas o 12 horas de viaje. Pero lo van a hacer tres familias o cuatro, con tal de poder tener el contacto directo con la palabra de Dios. Hay otro grupo en Manchester que está en ese sentimiento y en esa efervescencia de encontrarse con Cristo. Y vamos para allá para estar con ellos. Hay un grupo en la ciudad de Lynn, en Nueva York, que de igual manera ellos están dispuestos y con el corazón dispuestos a oír este mensaje, esta palabra. Hermanos, esta no es obra de hombres. Cuando hablamos con hermano Edwin y nos ponemos a pensar en todos los que nos toca hacer allá, cómo necesitamos del poder de Dios. No vamos sintiéndonos capaces. No vamos sintiéndonos, aquí vienen los buenos, aquí vienen los que saben. No. ¿Cómo le rogamos a Dios? Señor, toca mis labios, toca mi mente, toca mi corazón, Señor. Para que cuando yo abra mis labios, pueda comunicar exactamente lo que tú quieres para los hombres que nos oigan. No vamos con prepotencia, no vamos con aquello de sentirnos, ¿no?, los capaces, no. Hermanos, mansedumbre es un milagro que Cristo hace en el corazón y en el alma del hombre. Cuando alguien es manso, no importa, hermanos, ríos, lagos, mares, desiertos, por donde Dios le permita a usted pasar, no le va a reclamar a Dios, sino que usted sabe que detrás de todo esto está la mano poderosa de Dios que lo ha permitido. Usted no reclama, usted no llora, usted no le dice: Señor, ¿y por qué? Ahora que más te busco es cuando más problemas vienen a mi vida. Si usted hace eso, usted no es manso. Entonces la prueba tiene que prolongarse hasta que aprenda la mansedumbre. La Biblia dice: dad gracias a Dios. ¿En cuándo? No lo oí. ¿Y eso qué es? Mansedumbre. Dele gracias a Dios. Le vino una calamidad, dele la gloria a Dios. Le vino una enfermedad, dele la gloria a Dios. Le vino una escasez en su vida, doble sus rodillas y dígale: Señor, no entiendo, pero no quiero apartarme de tu camino. Seamos así como Habacuc, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque en los corrales no haya ganado, Señor, aunque los campos no produzcan, aunque las cuentas bancarias se vayan secando, aunque no hayan negocios, aunque no haya, Señor, el sustento diario, con todo. Dígalo fuerte, ¿cómo dice la palabra de Dios? Yo me gozaré y me alegraré. ¿En quién? En el Dios de mi salvación. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, a esto se le llama mansedumbre. Y si hay que llorar, llore, pero no reclame. Si hay que llorar por las circunstancias que sean, llore. Pero dígale: Señor, no me voy a resistir. El diablo me puede abrir muchas puertas, pero no quiero ninguna de ellas, sino solo la que tú me muestres. El manso es aquel que le toca atravesar adversidades difíciles y complicadas, pero su corazón está firme en Dios. Por eso, hermanos, la traducción del término manso bajo el contexto latino o bajo el contexto del español es muy difícil, porque se considera manso una persona frágil, endeble, una persona timorata. No, el manso en Dios es valiente, se va a enfrentar a la adversidad. Yo no estoy solo, Dios está conmigo, tú me sostendrás, Señor, con tu mano de poder. Y allá vamos. Estás loco, Saúl. Estás loco, Miguel. Estás loco, Andrés. Estás loco, Josefina, o como se llame. Es una locura la fe. Deberíamos de estar haciendo dólares. Deberíamos de estar haciendo plata. Deberíamos de estar haciendo grandes cosas. Y no, que ahí, esperando en la iglesia, solo dependiendo de Dios. Pues esa es una pérdida de recursos. Así nos dirá. Amén. Dios nos ha hecho mansos. La mansedumbre es el don más precioso que le puede dar a usted paz en medio de la tormenta. ¿Me entiende? ¿Por qué no llueve, Señor? ¿Por qué no llueve? No, hombre, no le diga por qué no llueve. Señor, no sé qué es lo que estás haciendo, pero yo confío en que todo lo que tú haces es bueno. Señor, esta mañana solo hay un huevito y somos cuatro. Lo bueno es que se puede partir en cuatro. Recuerdo que oí el testimonio de una persona que dice que llegó a tal extremo de su necesidad, y por ahí pasó una persona y le regaló un banano, y en su casa eran ocho, Y agarró el banano y partió 8 rodajitas. Y dijo, vaya, este es el desayuno para hoy. Lo bueno es que Dios nos dio banano. Pero no reclamó. Pero no dijo, Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y qué está pasando? Yo no entiendo. Señor, te buscamos, te servimos, vamos a la iglesia. No, no entiendo, Señor. Ah, bien, amén. Dígale, no le entiende. Pero no le reclame. No le diga, ¿por qué, Señor? ¿Cuánto tiempo tengo que pasar aguantando esto? No, hombre, ahí si usted ya está reclamando, cierre la boca. Pegue su boca al polvo. ¿Y qué dice? Y espere. ¿Será que se puede hacer eso? La segunda vez van a haber más amenes, si yo les vuelvo a preguntar. Fueron poquitos. Quiere decir que tengo pocos mansos. Y hay un montón que van en proceso de alcanzar la mansedumbre. No sean mal pensados. Todos los demás que no dijeron nada, voy a pensar, Señor, ellos están en tu proceso. Lo que les ruego a mi Dios es que, Señor, haz el milagro en mí. ¿Cuántos quisieran decirles? Yo necesito un milagro. ¿O no? Señor, yo necesito que hagas un milagro. Un milagro en mí. Para que tenga la capacidad, Señor, de poder esperarte el tiempo que sea necesario. Yo he visto casos aquí tan preciosos que dan, como dan ánimo. Conozco una personita que me está viendo ahorita, que la vi consumirse y casi morir. No podía ya moverse ni levantarse. Le voy a dar una pista. Es de Sabana Arriba. Y la vi tirada en su cama. Y pasaron meses. Y meses. Y no se levantaba. Pero las veces que pude hablar con ella, oía una voz de esperanza en ella. Estoy aquí esperando, hermano Saúl. Esperando el tiempo de Dios. Recuerdo que varias veces le dije, Señor, yo sé que tú no avergüenzas al que en ti confía. Y ahora la veo de pie, hasta con chapas, ¿verdad, Ruth? Y veo ese milagro aquí. Y no sé cuántos más, he conocido muchos más. Es que Dios nos ha enseñado a ser pacientes. El manso espera en Dios. El manso confía en Dios. Hermano, no se desespere. En este camino que Dios nos ha mostrado, nos hace pasar momentos bien difíciles. ¿O no? Bien difíciles. Pero usted llénese de gozo. La gente dice, bueno, usted, yo no los entiendo. Están pasando situaciones bien difíciles. Y ustedes siempre tienen un rostro de gozo, de alegría, de paz. ¿Y cómo hace usted? Es que Dios nos ha puesto, ha hecho un milagro dentro de mí. Muchos se desesperan. Y cuando usted pierde la mansedumbre o cuando usted no alcanza la mansedumbre, se desespera. Se agobia, se altera, sus nervios se alteran, su carácter se altera. Ya ni siquiera quiere leer la Biblia. La oración se vuelve una letanía. Señor, yo te pido que mira, Señor, tú sabes mis problemas, Señor. Ya no ore más por eso, hombre. Ya no, ya Dios ya lo sabe. Con una vez que se lo pida, Dios ya lo retuvo, ¿sí o no? Pues está bien, pues, si le va a orar 2, 3 veces. Pablo, bien contadas las tenía. ¿Cuántas veces le había pedido a Dios? ¿Cuántas? Y no crea usted que le estaban mintiendo. No, tres veces le he pedido al Señor. Y el Señor me dijo que, Pablo, bástate mi gracia. Y aquel hombre lo aceptó. ¿Sabe usted que Pablo murió siendo ciego? Perdió su vista. Pablo fue perdiendo su vista lentamente, poco a poco. Qué paradójico que aquel hombre que con solo su sombra sanaba a los enfermos, Dios no le quiso sanar sus ojos. Las últimas cartas que el apóstol Pablo escribe ya no las escribe él, sino que fue un escribiente al que él le dictaba sus cartas. Sus primeras cartas decía: yo, Pablo, con mi propio puño escribo esto. Así decía él. Las últimas ya no. Usó a alguien más para que él le dictaba lo que debía de escribir. Pero Pablo era manso. Tres veces se lo dijo. Y Dios le dijo: bástate mi gracia. Amén. Señor, ¿tú quieres que yo termine ciego? Amén. Voy a terminar ciego. No reclamó. No. Muchos de ustedes, hermanos, una pequeña prueba tienen y ya están reclamando. La agarran contra la esposa. La agarran contra los hijos. La agarran contra cualquier persona. Andan con los nervios crispados. Andan así. Andan buscando quién se las debe. No, hombre. Andan buscando quién se las paga. Andan tan acalorados y tan así alterados. No, hermano, la mansedumbre es un milagro maravilloso que solo Dios puede hacer en el corazón del hombre. Ahora entienda que la mansedumbre no es tanto en mi relación interpersonal con los hombres. No, 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 es mi relación con Dios. Allí es donde necesito la mansedumbre. Es para poder aceptar su voluntad callada la boca. Señor, gracias, gracias. Algunas veces cuando algunos hermanos vienen a uno y le dicen: hermano, mire, estoy pasando una lucha. Es que, hermano, de veras yo no aguanto. ¿Sabe lo que me dijo una persona hace poco? Me dijo: hermano Saúl, mire, yo hasta ganas de irme de la iglesia tengo ya. Ya no aguanto, me dijo. Sí, mejor estoy pensando en irme a la iglesia. ¿Sabe qué le dije yo? No me lo va a creer. ¿Pero sabe qué le dije? Andate, le dije. Andate, pues. ¿Y qué esperas? Allá al cabo de unos cuantos meses o un año, a saber cuánto, allá vas a venir de regreso. Sí, me equivoqué, hermano. Yo ya lo sabía. Dios está probando tu corazón. Dios te está formando. Porque solo los mansos de la tierra heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, dice la palabra, ¿sí o no? Usted y yo un día, hermanos, si somos fieles y esperamos pacientemente a Dios, vamos a reinar 1000 años sobre esta tierra con mi Jesús como Rey de Reyes. Yo, sí, suena egoísta. ¿Y usted? Ah, cómo me gustaría verlo a usted también ahí. De veras, cómo me gustaría que usted también. ¡Ah, allá está el hermano Mauricio! Allá está el hermano Desidoro. Allá está el hermano Andrés. Allá está la hermana Filomena. No. Allá está la hermana Marta, quien sea. Logramos. Hermano, por favor, no busque otras salidas. Solo hay una, y es la que Cristo nos pone enfrente. Sea dócil y usted va a entender qué es lo que Dios le está mostrando. Sea dócil, sea sensible a la voz de Dios. Sea sensible y Dios le va a mostrar exactamente lo que usted necesita. Ayer hablaba con un joven y me agradó tanto lo que él me dice. Tiene algo que decirme de parte de Dios. Lo vi tan sensible y lo vi tan sincero. Hermano, si tan solo somos como niños Yo le garantizo que usted va a ser guiado por el Señor, y aunque así no lleve por desiertos, aunque así el mar embravecido se levante, no voy a temer, porque voy exactamente donde Dios quiere que esté. ¿Tiene el marido difícil que tiene? Dele la gloria a Dios. Ese es el que merece. ¿O el que necesita? ¿Me entiende? ¿Tiene un patrón que le saca el jugo y le saca el calor? Ese es el que usted necesita. No huya. Es que, hermano, ya no aguanto a ese señor. Es que, mire, un día voy a perder. Entonces, cuando alguien me dice así, ¿sabe qué le digo? Tenés exactamente el jefe que necesitas. Siga ahí, espere, porque ese señor es el instrumento que Dios está usando para enseñarte ¿qué? Mansedumbre. ¿Sí? Mansedumbre. Yo les decía a las hermanas, mientras usted, hermana y hermano, póngale que usted tenga una mujer, que le, una esposa, que le saca el calor, pero ya, ya. Y usted le ha pedido a Dios, Señor, por favor, cambia a mi esposa, Señor, ya no la aguanto, Señor, cámbiala. Sí, no, hombre, el que tiene que cambiar es usted. Le garantizo que si usted cambia, su esposa cambia. Pues sí, porque entonces Dios va a decir, bueno, ¿y para qué le voy a seguir dando a este en lo mismo si ya cambió? No sé si me entiende. Ya aprendió la lección, ya aprendió la mansedumbre. Entonces, ¿para qué le voy a estar dando con el mismo palo? No, 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 ya no. Eso es como que usted tenga un pedazo de madera y usted lo tiene en el taller, y bueno, la madera tiene que pasar por un montón de procesos, ¿verdad? Para hasta llegar a ser un producto terminado. Pero ¿qué tal que se queda trabado usted en el cepillo? Y va de darle, y va de darle. ¿Qué va a pasar? Fácil entenderlo, ¿eh? ¿Qué va a pasar ahí? Pues se va a acabar la madera, es puros viruta va a sacar. Y raque, raque, va de darle, va de darle. De repente, cuando se van a dar cuenta, desapareció la madera. No, hombre, todo tiene un proceso. Todo tiene un tiempo. Y si lográramos entender los tiempos de Dios y fuéramos lo suficientemente mansos, comprenderíamos su voluntad y tendríamos paz. Los mansos de la tierra son los que van a heredar la tierra. Vea lo que dice allí en Lucas capítulo 22. Dice Lucas capítulo 22, versículo 27. Aquí el Señor Jesús, voy a parafrasear un poquito para no volver muy larga la lectura. Cristo está hablando sobre los gobernadores, sobre los reyes, sobre los que gobiernan a la gente. Entonces el Señor está haciendo una relación entre el que sirve y el que manda. Entonces dice el Señor, verso 25, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así es vosotros, sino sea el mayor entre vosotros, ¿quién? Como el más joven, y el que dirige, ¿quién? Como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Y cuál es la respuesta? No es el que se sienta a la mesa. Y oígalo, la recomendación que hace el Señor. Mas yo estoy entre vosotros, ¿cómo dijo? Como el que sirve. Aquí el Señor hace una relación entre cómo es en el mundo las posiciones entre el que sirve y el que manda, y cómo es en el reino de los cielos esta misma circunstancia. El Señor pone las dos circunstancias. En el mundo, ¿quién es el que sirve? Pues el esclavo, el que no tiene autoridad. ¿Y quién es el que manda? El que se sienta a la mesa. Vos, tráeme esto, tráeme aquello. Vení vos, va, va, que tiene la voz de mando. Oigan, y dice el Señor, pero en el reino no es así. He aquí que yo estoy entre vosotros, como quien dijo. ¿Cómo? ¿Qué cosa, hermano? Y Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y dice el Señor Jesús: yo aquí no vengo como el que sirve, sino, perdón, no vengo aquí como el que se sienta a la mesa, sino que yo estoy entre vosotros como el que sirve. Tremendo. Y sigue diciendo, versículo 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo, ¿en dónde? En mis pruebas. Lea conmigo, ¿cómo dice? Yo pues os asigno, ¿qué? Un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Óigame, hermano, ¿quiénes son entonces los que van a reinar un día? ¿Los que se sientan a la mesa? No, los que sirven. Los que sirven. Aquí en la iglesia algunas veces se malinterpretan los privilegios. Algunas veces cuando alguien alcanza la posición de diácono, en lugar de volverse más humilde, más soberbio se vuelve. Aquí la cosa como que si funcionara al revés. Allá andan así todos, hermano, mira. Así hasta se le siente así más. Hay que verlos hasta con respeto. Ahora por lo menos son más amables. Antes, hermano, antes eso daba miedo. Si algún diácono le decía a usted: hermano, cuando termine el culto quiero hablar con usted, anda, hermano, hasta el estómago dolía. Uno dice: Señor, ¿y hoy qué hice, Señor? Palabras, uno pasaba el culto, hermano, pero sufriendo, sufriendo, con una aflicción horrible. Quiero hablar con usted, hermano. Porque así hablaban. No que llegaban: hermano, por favor, oye, cuando termine el culto quiero hablar con usted. Que así hasta cambiaban la voz y la ponían así ronca: cuando termine el culto hablo con usted, hermano. No le miento. Los que pasamos ese periodo nos acordamos muy bien. Yo lo viví, hermanos. Pero ahora la cosa, hermanos, nosotros no queremos que exista lo que en la Biblia se le llama nicolaitas. El nicolaíta es aquel que le gusta la primera posición. El nicolaíta es aquel que busca el exhibirse, el querer mostrar que él es el mejor, el que sabe más, el que tiene más estilo, el que tiene más porte, el que tiene más influencia, el que tiene más arrastre, el que le gusta andar jalando y andar porque él quiere sentirse importante, grande, rodeado por un montón. Yo prefiero, hermanos, créame, yo en lo personal no me gusta esa popularidad. Prefiero ser más discreto. Digo, esa es mi manera de pensar. No me gusta andar y el montón y ahí. No, hermano, muchos diáconos, y eso va para todos mis queridos diáconos que tenemos en esta iglesia, usted ha sido llamado a servir, porque el mayor en el reino de los cielos es el que sirve, no el que es servido. Si usted tiene algún privilegio, compórtese con humildad y sencillez, porque esta iglesia es iglesia de Cristo. Y así como mi Señor me enseñó, así queremos ser nosotros. Aquí yo estoy entre vosotros, no como el que manda, dijo el Señor, sino como ¿quién? Como el que sirve. Vení, Pedro, te voy a lavar los pies. No, Señor, no, no, no. Pedro, vení, te voy a lavar los pies. Eso hizo mi Señor. Y eran pieses cochinos. usaban sandalias, llovía, no eran así como ahorita. Nosotros hasta calcetines usamos, y si es posible usted hasta talcos le echa, así que hasta aromatizado. Olvídese, en aquella época, hermano, eso era horrible. Los dedos así todos abiertos, hasta rajados y llenos de polvo, de lodo. Eran caminos de terracería. Pero mi Señor agarró los pies y se puso a lavarlos con amor. Era mi Salvador. Era el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Si usted está en algún privilegio, hermana, que está sirviendo a los demás, hágalo con amor, hágalo con gentileza, hágalo con ternura, hombre. Hágalo de veras como que lo está haciendo para Cristo. ¿Me comprende lo que digo, hermano? Porque muchas veces cuando servimos a mi prójimo, sin saberlo estoy sirviendo a ángeles. Sin saberlo estoy sirviendo al mismo Señor Jesús. Él lo dijo: cuando tú me diste de beber, cuando tú me diste de comer, cuando me visitaste y estaba enfermo, ¿a quién lo hicimos? A mí lo hiciste, dijo el Señor. ¿Cuándo te vimos así, Señor? ¿Cuándo? Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí lo hicisteis. Qué bueno es que nos quitemos esas aureolas de soberbia y no de santidad. Mis queridos diáconos, ustedes han sido llamados a servir, y a servir con amor, con sencillez. Nosotros como pastores no queremos servirnos de ninguno de ustedes. Yo he visto de tantas formas el amor de ustedes hacia mí. Y de veras, hermanos, qué cosa más preciosa es sentir y palpar el amor de un pueblo. Amémonos. Amén. La Biblia así dice: amados, ¿cómo dice? Amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama, ¿cómo dice? Es nacido de Dios, porque Dios es amor. Bendito sea Dios. Hermano, pídele al Señor: Señor, haz un milagro en mí. Quítame ese carácter egoísta. Quítame, Señor, esa soberbia en mi corazón. Quítame, Señor, de mi mente esa idea de que yo soy especial. Aquí especial solo hay uno: Jesús. Ahora, Él nos hace especiales para Dios. Entre nosotros, amémonos, sirvámonos. Hermano, siéntase feliz cuando usted sirva a su prójimo. Ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas, dice el Señor, en mis tribulaciones, en mis angustias. Yo os asigno un reino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oiga, qué cosa más preciosa. Ustedes son los que han estado de buena gana en mis luchas, en mis desiertos, en mis pruebas. Y no se han querido zafar. Han estado ahí esperando pacientemente a Dios. Y Dios ha hecho un milagro. ¿Cómo necesito ese milagro? Dame tu mansedumbre, Señor. Dame tu mansedumbre. En el famoso Sermón del Monte, el Señor Jesús dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermano, que Dios nos ayude a todos. Yo me incluyo en esta petición y le suplico tanto a Dios. No tiene idea de cuánto le ruego al Señor que Él me dé esa capacidad de ser manso. Han pasado 37 años y no puedo pensar que Dios ya terminó su obra en mí. Todavía estoy metido dentro de este cascarón cargado de debilidades. Y mientras esté metido dentro de él, no puedo confiarme. No puedo. Un pequeño descuido y puede significar mi fracaso. Así que Pídale a Dios. Vienen las pruebas, vienen las luchas, vienen las adversidades. Hermano, no se queje. Aprenda a ser manso. Amén. Que la misericordia de Dios, hermano, sea sobre usted. Y aprendamos a ser mansos. Amén. Que Dios les bendiga.